Bueno, pues iba a hablar de temas muy interesantes porque las redes sociales están presentes, pero en las últimas fechas han sido responsables de muchas de las cosas que nos están pasando, ¿no?
Pues sí, es la actualidad. Yo quería hablar de otras cosas, ¿sabes?
Que yo quería, pero no me han dejado.
Exactamente. Pero la actualidad manda y vamos a hablar de cómo he podido encontrar cómo se gestó el llamamiento masivo de migración, o sea, de migrantes hacia Ceuta.
¿Cómo se organiza una cosa de estas, ¿no?
Entonces, primero, yo tengo mi propia opinión, pero es una más, con lo cual vale lo mismo que todas las demás. Y luego, yo no soy especialista en ciberseguridad. Y lo que he tratado es de encontrar algún análisis de gente experto en eso, que no hay mucho en las redes o en Internet, para saber qué más o menos pudo haberse gestado, cómo se gestó todo eso. O sea, generación espontánea, no. Eso sabemos.
La primera vez que pasó algo de esto, una concentración masiva, improvisada y organizada de manera imprevista, memoria recuerda después de los atentados a Atocha, la concentración delante de la sede del PP exigiendo que dijeran la verdad. Que aquello fue sorprendente, cómo se puede congregar tan rápidamente tanta gente, ¿no?
Yo traía un par de ejemplos, pero uno de los ejemplos es la crisis migratoria que hubo entre la zona entera de Bielorrusia y Polonia en el año 2021. Vale, que hubo una crisis muy gorda.
¿De bielorrusios hacia Polonia?
No, gente de Irak, gente que venía de más allá, hacia Polonia, que era la frontera europea. Y en aquel momento sí que Europa se postuló con el miembro de la Unión Europea, que era Polonia en aquel momento, y lo llamó guerra híbrida, y que se supo quién estaba detrás de Bielorrusia.
Eso fue en el 21.
En el 21.
Mientras que en Ceuta también entraban, había otra crisis.
Sí, pero a ver, en el 21 no estaba el escenario político que hay ahora mismo.
En Europa, desde luego, no.
Claro, entonces, vamos a ir a los datos que más o menos he podido recabar, ¿vale? Con varios especialistas. Por un lado, aquí hay una intensa campaña, varias semanas antes, a través de, sobre todo, redes sociales, WhatsApp y Telegram, pero sobre todo WhatsApp, ¿vale? Se detectan 11 millones de impactos en redes sociales, eso es un montón. Desde perfiles que empiezan desde Argelia, Túnez, Francia, y en algunos casos hay observadores desde Estados Unidos, ¿vale? Perfiles, hablo de perfiles, que vale. Sobre todo en grupos de WhatsApp y de Telegram, que algunos están activos ya y otros no. Y se difunden mensajes de movilización. Digamos que no hay una cosa tan centralizada, no hay un punto en concreto, como hay varios actores en este tema, y entonces se descubren que unos se encargan de la movilización, otros de información logística, porque hubo logística, y rutas de acceso. O sea, lo que no nos podemos creer es que por generación espontánea, 50.000 personas el mismo día, a la misma hora, se convoquen en la frontera de un país. Así, ¡pum! De repente, ahí hubo detrás una organización, digámoslo así.
Eso se está investigando, se está investigando la audiencia nacional.
Claro, yo creo que mucha gente lo sabía perfectamente. Pero cuando ocurre esto desde una forma sesgada y desde actores terceros, dejan al país que es, entre comillas, vamos a decir, porque no fue una invasión, porque no fueron soldados los que entraron, entre comillas, la invasión, los dejan sin armas para buscar o para buscar responsabilidades o para decir responsabilidades, porque a lo mejor el que organiza todo este bifostio lo que quiere es que el país invadido se admita o diga este es el responsable para contraatacar, digamos, ¿vale? Entonces, la historia empieza a principios de julio, es cuando se empieza a ver movimientos y mensajes y todo esto, se incrementa después de la sentencia del Tribunal Supremo, que eso fue en julio también, se ratifica esto, donde el mensaje era todas las personas que entren a través del mar
se quedan.
Se quedan, ¿vale? Porque es un mensaje, todo es de mentira, o sea, hay vídeos y cosas de todo tipo. Y el aumento progresivo durante de mensajes y de vídeos a través de ese mes hasta que la máxima intensidad llega varios días antes de la fiesta del trono en Marruecos. ¿Vale? Ahí es cuando explota todo y
se organiza para ese día.
Sí.
Coincidiendo con el aniversario.
Sí. Entonces, se nota que hay un grupo de WhatsApp que empieza en Argelia, que es donde más hay esa móvil, que claro, un grupo de WhatsApp que puede ser de miles y miles de personas, que donde se meten vídeos y eso se reproduce por todas las redes sociales. ¿Qué ocurre? Hay, a lo mejor, influencers que no son políticamente, no tienen un objetivo, pero que buscan like, y como igual que hubieron vídeos del incendio de ahora de Madrid, que eran vídeos de, no sé si de Argelia, o de que decían el pueblo, salva al pueblo, y no eran vídeos de allí, de Madrid, pues exactamente igual, aquí se recopilan un montón de influencers que buscan likes y empiezan a repartir también ese...
Difundir el mensaje.
Difundir ese mensaje. Y lo amplifica a niveles estratosféricos. Lo que el informe dice, o lo que el informe que está viendo, es que no hay una estructura centralizada, o sea, que no hay un núcleo de donde parte, o sea, no es un actor, no es un grupo que sale de ahí, no. Que aquí es un ecosistema digital, digamos, donde hay muchos actores donde salen de aquí, de allí, o sea, hay varios, incluso perfiles con distintas, digamos, funciones. Unos se encargan de dar información de una cosa, otro de movilizar a la gente.
Y es organizado. Hay alguien que está organizando todo eso. Ay, no puede ser
no
eso.
No digas alguien. No es alguien. Son muchos. Quiero decir, detrás... Yo lo que creo que aquí tendríamos que empezar a mirar cuál era el objetivo. En vez de echarnos la culpa y mirar dentro, cuál era el objetivo. Y que hoy en día hay distintas formas de hacer la guerra, y ya eso lo hemos hablado aquí. O sea, la guerra hoy en día no se hace con tanques, sino a veces solo con tanques. Ya lo que llaman guerra híbrida, que ese término ya lo saqué hoy aquí, se puede hacer a través de la desestabilización de una sociedad sin que haya un culpable detrás, sino que está calladito. Los que no tenían culpa, te digo yo, son las personas que se metieron en el agua, que incluso hicieron el agosto los que vendieron neoprenos y flotadores, y no, es en serio lo que estoy diciendo.
Hay que ver el agua como la han dejado, cholas y de flotadores.
Y que no tienen ningún escrúpulo de que hayan muerto, ¿cuántos van ya?
150 como poco.
¿Vale? No tienen ningún escrúpulo, con lo cual estamos pensando en gente y organizaciones sin ningún escrúpulo, porque buscan un objetivo en concreto. Y yo creo que tenemos que empezar ahí. ¿Quién nos quiere hacer daño? O sea, ¿quién tiene tanta inquina o tiene tantos motivos? Esto es como los crímenes, ¿no? Hay que buscar al quien tiene móvil
y quién se beneficia,
¿vale? Entonces, ¿qué dice el informe? Lo que está demostrado, hay indicadores de automatización. ¿Qué significa automatización? Que hay publicaciones masivas y repetitivas, o sea, múltiples cuentas que publican el mismo texto, la misma imagen con el mismo hashtag a la vez, en pocos segundos. ¿Eso qué es? ¿Eso es un bot? ¿Eso no son personas metiendo mensajes en ráfaga? ¿Eso son bots? O sea, robots de informática, me refiero. No
perfiles reales de personas, sino máquinas.
Son máquinas, o sea, programas de ordenador que están difundiendo mensajes como ráfagas, pero así. Luego, un comportamiento, ese comportamiento... es incompatible con el comportamiento humano. O sea, que efectivamente queda demostrado que hay automatización, y eso no lo hace, eso no es cualquier persona. Eso tiene que requerirse gente que sepa y que tenga muchos medios. Luego, que hay un pico altísimo de perfiles nuevos, que de repente empiezan a salir perfiles nuevos en redes sociales. Imagínate que un día se generen, si normalmente se generan 3.000, pues hayan 8.000 perfiles nuevos. Estoy hablando de cifras.
Que desproporcionado.
Sí. Y que esos perfiles aparecen con nombres, ¿te acuerdas lo de user?
Sí.
Con cadenas de letras y números. ¿Vale? Entonces a lo mejor hay perfil 001, perfil 002B, perfil 003B, ¿entiendes? O sea, eso lo está creando otro bot. ¿Vale?
Ya, y eso lo permite las redes sociales.
Hombre, claro. Eso es la tecnología de la espionaje.
Hay que poner un DNI detrás de cada perfil.
Perfil. Y luego, la tercera cosa demostrada es la coordinación temporal. O sea, no es hoy un mensaje, después otro mensaje de aquí, un vídeo que salta. No, son oleadas de mensajes que eso generan, ¿te acuerdas del trending topic? Uh-huh. Tú coges miles de cuentas falsas, las mueves con el mismo mensaje, coges un hashtag y lo conviertes en trending topic y consigues que un montón de gente lo vea. Gente con un mensaje que se lo crea. O sea, eso es lo que más o menos se ha demostrado que ha pasado, ¿vale?
Y además no ha sido la primera vez. Está ensayado.
Como ejemplo de crisis anterior, que hemos dicho la de la crisis de Polonia y Bielorrusia, que finalmente la Unión Europea sí se declaró que fue una guerra híbrida y que puso controles para que no se volviera a ocurrir en Polonia, ¿vale? Y se declaró que Rusia estaba detrás de Bielorrusia. O sea, en aquel momento se llegó a delegar en las agencias de viajes, porque entraban por avión esa gente, agencias de viajes que prometían casa y que prometían residencia, y el gobierno de Bielorrusia llegó a dar delegación a esas agencias de viajes para imprimir visados. O sea, a ver, eso lo hace un gobierno, no lo hace una agencia de viajes. Y luego, para que cuando se habla de mafias, de que manipulan a las personas y que, o sea, que llevan a las personas de allí, hubo una preparación logística, lo sabemos, que se vieron camiones y hay vídeos de camiones, de gente llevando de un punto A a un punto B para que llegaran a la frontera. Por poner un ejemplo, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, el primer toque que hacen los aliados en Europa es Sicilia. ¿Vale? Entran por Italia cuando estaba Mussolini y entran por... Luego está el día D con la que conocemos todos en las películas de Normandía. Pero primero entran por Sicilia, una isla italiana. Adivina a quién busca el gobierno estadounidense para su colaboración. Y es un mafioso que se llama Lucky Luciano, que en ese momento estaba en la cárcel y le pide ayuda para los estibadores, las famosas películas de los estibadores, los
sindicatos, control de los muelles.
Y le pide además información privilegiada de Sicilia, porque ahí están las máximas familias mafiosas. Yo estoy convencida, no sé la biografía de Lucky Luciano, pero seguro que no se murió en la cárcel.
No. Y además creo que estuvo en Estados Unidos algún tiempo. Bueno. Montando la mundial.
Entonces, quiero decir, ya hay casos en los que se ha colaborado con mafias desde los gobiernos para que se produzcan logísticas de determinado movimiento. Entonces, yo creo que hay primero que saber qué objetivo había y luego, efectivamente, la relajación fronteriza en España también ayudó. O sea, si hubiese habido otro tipo
un dispositivo más así también. Un túnel, dice, entra por aquí y sale por allí. Una vueltita y se va.
Exactamente.
Y vengan 30 o 40 mil. Claro.
¿Por qué los ciberespecialistas que tiene que tenerlos el gobierno español? Estos estudios que se están haciendo ahora, porque claro, estos estudios se están haciendo de todos los movimientos que ha habido antes. Ahora se puede descubrir esos grupos o esos 11 millones de interacciones. Todo eso se descubre a posteriori. Pero, ¿cómo no se descubrió este movimiento masivo? O no lo sé, yo no soy tan especialista, no soy ni espía.
Si nos contaran la verdad, claro. Igual...
Pero yo lo que sé es que si España hubiese sabido que esto se le venía encima, algo hubiese hecho. Entonces, habría que descubrir por qué no lo sabían.
Y hay teorías de todo tipo, incluso hasta que miembros del CNI están confabulados. Es decir, ¿dónde está la conexión de la mafia con el gobierno de Marruecos, con la relajación de las fronteras españolas? ¿Dónde está la conexión? ¿En algún lado está?
Es que yo no creo que haya una conexión concreta, sino son muchas y muchos hilos y es una especie de telaraña, pero se sabrá con el tiempo.
Nos contarán tantas cosas que ya no distinguiremos.
Estarán clasificados. Pero yo sí me sentaría a preguntarme quién nos quiere tan mal y quién es el que se va a beneficiar de que España
no empiece tan mal. Yo mi opinión es que yo no sé cuánta gente estará involucrada en este tema y te compro toda esta historia que nos has contado hoy con respecto a las redes, que yo tiene mucha credibilidad. Pero
son informes. Si te digo 11 millones de interacciones, que hubieron 11 millones de interacciones. O sea que likes, vídeos, eso está estudiado con...
Lo que sí está claro es que teniendo en cuenta tu opinión de que hay que buscar quién se beneficia
es como los
y cuál era el objetivo. Lo que está claro es que hay un denominador común que se llama Mohamed VI y ese está metido ahí, sí o sí. Ese no tenemos duda ninguno de que ahí está. Habrá más o habrá menos, pero ese está metido en el lío.
Pero ¿cómo? No solamente él, que va...
Él seguro. Él seguro.
Es que, por Dios, no quería entrar en esto porque digo que mi opinión es una más. Pero aquí no hay un solo factor.
No, claro, claro.
Ni un solo beneficiario. Aquí hay, como digo, un ecosistema.
Muchas
intereses. De muchas cosas. Pero si miramos autopistas... Autopistas marroquíes.
Cuanto más mire, más, a más gente ve más involucrada.
Es así, pero...
Y Trump, que también está usando aceite de Melilla para, hasta si Trump.
La autopista va a llevar el nombre de Trump. La autopista en Marruecos, ¿qué va a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno,
que hay que echar a mejores amigos. Sí. Hay que hacerse amigos de más gente.
A ver, no, pues, hay cosas que podemos intuir y hay otras que se nos escapan seguro.
Puede que la semana que
pero
viene...
Pero detrás hay ideologías e intereses. Siempre. No me creo... Yo no me creo ya nada.
Siempre.